En perspectiva, segunda mañana. Los sonidos de la realidad.
Ojo por ojo. Una mirada de Gustavo Fernández en las artes visuales. Ojo por ojo, en la segunda mañana de En Perspectiva.
Gustavo, bienvenido.
¿Cómo andas, Gonzalo? ¿Cómo te va? Bien.
Largo a llover, le digo por si alguien, no sé, le quedó la ropa colgada afuera, tiene que salir en algún instante o demás, yo cazaría paraguas. No sé si pueden cazar de paso algo que los mantenga atados al piso cuando empiece el viento, que es lo que todavía, al menos acá en el centro de Montevideo, no largo, pero a esta altura llueve en buena parte del país. ¿Quieres hablar de los impresionistas?
¿Sabes? De los impresionistas.
Deberían disfrutar mucho y pintar el sol.
Pintar al aire libre, ¿no?
Claro.
Pero después vamos a contar una cuestión muy particular que fui como descubriendo la medida que preparaba esta charla. Bueno, el impresionismo en realidad no surge como uno piensa. Siempre las corrientes tienen todo un proceso, una gestación, y no es como de golpe, como supuestamente en 1874 el famoso fotógrafo Félix Nadar, que tenía un globo aerostático anclado en París justamente, ¿no? Y él miraba desde arriba toda la ciudad de París. Él consideraba que ese grupo de artistas que estaba siendo rechazado de los salones, del famoso Salón de Otoño, donde estaba todo el arte, digamos, del momento, él consideraba que, bueno, que había que darle una oportunidad a esos muchachitos, que después resultaron ser el grupo de los impresionistas. Es una corriente, es una tendencia, no es una escuela, porque ya en 1830 andaba Camille Corot por los campos, mientras, como contaban, mientras el tiempo le permitía, el tiempo meteorológico, ¿no?, poder pintar al aire libre. Y la escuela de Barbizot también era un grupo de artistas. Para nosotros de pronto nombres que no nos suenan mucho, pero es gente que 30 años antes de la eclosión de lo que es el movimiento impresionista, ya estaban con esa idea de salir a pintar fuera de los talleres y de pintar animales y gente en movimiento. La idea del impresionismo era un poco abrir las ventanas y puertas de lo que era la academia, un poco de olor a naftalina y en un lugar como muy oscuro y de observación casi como científica, y salir a pintar, a hacer una pintura más espontánea, ¿no? Es una pintura basada en lo que es la luz sobre los cuerpos, y bueno, estoy mirando un vaso de agua acá violeta con la luz después de haber visto una cantidad de naturalezas muertas de Manet y de Monet, de jarrones con flores, que uno dice, bueno, cuando decía, hablas del tema de jarrón con flores, hay como una, ¿no?, a los que nos gusta el arte jugado, y sin embargo te pones a mirar esos trabajos y quedas boquiabierto por la maestría que hay en eso, ¿no? Pero, William,
en la pincelada, en la mirada, en el uso del color.
Exactamente, la combinación de todas esas cosas, ¿no? La maestría, la manera de, primero que nada, la observación, porque es fundamental para ser artista ser observador más que nada, y después poder ahí llevar eso a poderlo transmitir a través de una técnica, ¿no? En ese momento, como era la luz la que participaba más que nada, ¿no?, la protagonista, había que esa luz que reventaba sobre la superficie y desdibujaba. Ya recordemos que la academia es un tipo de pintura, por así decirlo, como otra receta académica, es una pintura ajustada a un dibujo, o sea, un dibujo pintado, ¿no?, con todos los lujos de la perspectiva, de la descripción del volumen y la proporción. En el caso del impresionismo, dentro de todo, había cierta proporción, se mantenía eso, pero lo que no se mantenía era el dibujo en pos de la pintura, en pos del dibujo, ¿no? Entonces, por eso era esa cosa que parecía como que reventaba, ¿no?, que después el cine toma eso, o la fotografía fuera de foco, ¿no? Y también que en 1859 hay un acontecimiento muy particular, que es la invención de una serie de colores de orden químico que son colores que no estaban en las paletas de los pintores hasta ese momento. Y se crea el violeta cobalto, que es una pintura que pasa a tener un protagonismo fundamental dentro de la pintura impresionista, que pasa a ser la sombra que proyectan las figuras o los objetos, ¿no? Empieza la sombra violeta. Hay una obra de Manet en la que se ve un lugar nevado y la zona de un muro que proyecta sombra sobre la nieve es totalmente violeta. Entonces tú te enfrentas a algunos palos oscuros en sombra siena también, ¿no? En el sombra que se usó siempre para oscurecer un elemento. O sea, sombra siena es una pintura, vamos a contarle a la gente que de pronto no tenga mucha idea, no se oscurece en pintura con negro. Eso es comúnmente uno piensa, bueno, ¿con qué oscurezco un cacharro que de una zona, por ejemplo, un cacharro rojo que de una zona esté en sombras? Bueno, no le pongo negro porque lo llevaría al marrón. Pongo sombra siena natural o sombra siena tostada. Entonces eso lo va a llevar a ensombrecerse dignamente, digamos, ¿no? O sea, vos lo vas a ver realmente con la sensación de que ese rojo está en sombras y no altera.
¿Y el color que le estás poniendo a esa sombra es un agrisado?
No, o sea, cualquier color vos lo mezclas con sombra siena, es una especie de marrón.
Bien.
Una especie de marrón. Hay un sombra que tiene un tinte más agrisado y otro que tiene como más rojo en su composición. Entonces, bueno, eso en la academia es fundamental. En este caso los impresionistas toman la sombra como una zona violeta y ahí se crea una particularidad, ¿no?, en la visión de los pintores. Ya Manet en 1872 había hecho el famoso cuadro Impresión Sol Naciente, que es un cuadro que está pintado de una manera... Cada vez que lo veo me encuentro con una obra de arte que no la ubico dentro de lo que es esa época, 1872, en la época que Blanes estaba pintando, por ejemplo, todavía no había empezado a pintar sus cuadros más conocidos, ¿no? O sea, los cuadros más, digamos, que lo definen como el pintor de la patria. O sea, no es una comparación quién es más que quién es menos, ni quién es mejor ni peor, digo, pero para tener una idea de qué era lo que estaba pasando en otra parte del mundo mientras Blanes pintaba lo que nosotros conocemos, ¿no?, el patrimonio que legó Blanes, Manet estaba pintando ese cuadro que era una vista de un puerto en el que un sol naranja como si fueran pétalos sobre el agua se reflejan ese reflejo, ¿no?, del sol. Un crítico de arte, como no podía ser de otra manera, hace un artículo sobre la primera exposición, porque Félix Nadar se le ocurre sobre las orillas del Sena comprar o alquilar, abrir un local donde estos pobres rechazados expusieran sus obras de arte. Una de las obras que fue como se considera una de las piedras fundamentales del impresionismo, es la más representativa, de pronto no es tanto la más representativa, es el Desayuno en la Hierba, pintado en 1863. Es un cuadro muy particular, siempre salta más que la parte técnica, la situación de una mujer totalmente desnuda desayunando con dos hombres totalmente vestidos, porque tienen hasta su moña y su sombrero. Ahora, en el fondo hay otra mujer, también como de una túnica muy liviana, que aparenta estar con el otro de los hombres que está allí, ¿no? Y entonces podemos ver en el cuerpo de esa mujer desnuda la cantidad de blanco que hay, cómo revienta la luz sobre ese desnudo. Pero además podemos ver en el fondo, en torno a la mujer aquella que está allá en el fondo, que está a la orilla de un río, y hay un bote al costado, ahí en torno a ella podemos ver situaciones de una pintura prácticamente abstracta. Y ya Manet empieza a mostrar su interés como lo descubrió en un viaje que hizo a España, donde descubrió a Velázquez y a Goya, que son un poco los padres ideológicos de lo que va a ser después el impresionismo. Recordemos que cuando Velázquez o Goya salían de una pintura complaciente, ¿no?, entraban en una pintura muy espontánea, Velázquez llegó a pintar, como se dice que pintaban muchos impresionistas, ¿no? O sea, a primera vista, empezar a pintar directamente con el pincel, prácticamente mirando el modelo y tirándose arriba la tela y largándose al agua. Y Velázquez pintaba de esa manera en su época de en su madurez. Estos pintores españoles lo que hacían también, empezaron como a desdibujar las zonas de dibujo, ya no se respetaban tanto, y como que la pincelada hacía una ebullición ahí adentro, ¿no? Entonces eso lo marcó a Manet, porque por ejemplo en el Flautista, es una obra preciosa que tiene Manet, entre varios trabajos más, en los que hay una cosa velasquiana, esos fondos que no existen de Velázquez, donde él colocaba esas figuras, y el fondo son unas pinceladas, digamos, muy muy espontáneas, ¿no? Bueno, Renoir es otro de los artistas también que es representativo de lo que es el impresionismo. Después está Degas. Y uno de los elementos que aparece en ese momento, que se revitaliza la utilización de ese elemento técnico, es el pastel tiza. El pastel tiza es como... El pastel tiza es el del pastel, ¿no? Pero, digamos, podemos decir a grosso modo la tiza de color, ¿eh? El pastel tiza es diferente al pastel oleoso porque, además de ser muy frágil, tiene la capacidad de que tú podés ir dibujando, pasándole la mano por arriba, entonces crea una zona como gaseosa, como de raspado ahí arriba de la superficie, y después las líneas que se determinen arriba, lo que vos pintes, los rayones que hagas arriba, hablando pronto y claro, quedan como vibrando sobre esa superficie de abajo, sobre esa superficie gaseosa, ¿no?, de color. La fábrica Conté, que es una fábrica francesa famosa, de materiales de dibujo, desarrolló una calidad en esos materiales, ¿no?, que fue lo que también acompañó a los impresionistas a lograr obras maestras como los desnudos de Degas o de Renoir. Lo que quería decir antes de retirarme, Gonzalo, es descubrir, justo que recién hiciste una nota relacionada con los ciegos, es que casualmente yo miraba, empecé como a descubrir un hilo conductor entre todos los impresionistas cuando veteranos, y es que la mayoría perdieron la visión o fueron quedando ciegos, como el caso de Mary Cassatt, que era una norteamericana que vivió en París, muy amiga de Degas, que tiene pasteles de bailarinas que le pisa el poncho a Degas, y bueno, y Renoir, que terminó también con una artritis, pero digo, como que todos terminaron con situaciones de la visión, pérdidas de visión. A mí se me ocurre tal vez por la utilización del blanco, de los amarillos, que son altamente tóxicos, pero bueno, quería como mostrar este aspecto.
Buen dato.
Y bueno, nos vemos entonces el lunes que viene.
Hasta el lunes.
Un abrazo.